Así que vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que prepare nuestro corazón, nuestros oídos y que podamos ser obedientes a su palabra. Padre, gracias Señor, te damos esta tarde y venimos delante de ti pidiéndote tu dirección, la guianza de tu Espíritu Santo. Señor, tú lo dejaste como nuestro maestro y te pedimos que a través de tu palabra el día de hoy tú hables a cada uno de los que estamos aquí. Señor, que podamos ver la bienaventuranza de poder conocerte como Señor y Salvador. El hecho, Señor, de que tú te revelas a los hombres a través de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos conocer quién tú eres, qué es lo que tú has hecho por nosotros y que podamos confiar en ti para perdón de pecados y para vida eterna. Señor, revélate cada corazón que está aquí presente el día de hoy. Señor, y te pedimos no solamente que nos hables, te pedimos que nos transformes. Tu palabra nos enseña que tiene el poder para transformar vidas, para instruirnos, para exhortarnos. Así que, Señor, llévanos a hacer aquello que tú has planeado que seamos para gloria tuya. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, verso 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Amén. Si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos cómo Jesús está apartándose de la región de Galilea, se está yendo de hecho a tierra gentil, y su propósito es hablar, pasar más tiempo con sus discípulos. Y lo que vimos la semana pasada es cómo hay un proceso de entendimiento en los discípulos que no es tan rápido como quisiéramos, pero que poco a poco el Señor ha ido revelando quién es Él, y ellos están conociendo la realidad de la identidad de Jesús. Y el pasaje que tenemos el día de hoy está íntimamente relacionado con lo que vimos la semana pasada. Si ustedes recuerdan, los discípulos han mostrado que mucho de su entendimiento, mucho de su atención está en las cosas de este mundo. Acabamos de ver ese pasaje en el capítulo 16, pero en los versículos 5 en adelante, dice que cuando llegan al otro lado del lago, se les había olvidado traer pan, y Jesús les hace una advertencia. Jesús les dice: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos comienzan a discutir y dicen: se nos olvidó el pan, y Jesús nos está regañando porque no trajimos pan. Y Jesús los reprende por pensar que los estaba reprendiendo por no traer pan. Jesús les dice: tienen su mente en otro lado. Yo no les estoy hablando del pan que no trajeron. De hecho, Jesús aprovecha la ocasión y le dice: ¿por qué dices que no traen pan? ¿No se acuerdan lo que hice con 5 panes? Y cuando había más de 5,000 personas, ¿no se acuerdan lo que hice con 7 panes cuando había más de 4,000 personas? ¿Por qué dicen que no traen pan? Y Jesús estaba enfatizando el hecho de que Él era suficiente. Habíamos visto unos días atrás, unas semanas atrás, que Jesús era todo lo que necesitaban ellos y todo lo que tú y yo necesitamos para nuestras necesidades. Ahora, lo que vemos es que Jesús sigue alejándose. Dice en el verso 13 que Jesús va a la región de Cesarea de Filipo, y es una región gentil. Comentamos acerca de que en esta área había mucha idolatría, se adoraba a diferentes deidades, y es un lugar apropiado para la confesión que vamos a escuchar de parte de los discípulos acerca de la identidad de Jesús. Dice que en el verso 13 llegan a esa región, a la región de Cesarea de Filipo, y Jesús hace una pregunta a sus discípulos. En el verso 13 le pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús básicamente les dice: ¿qué dicen las personas acerca de mí? Jesús se pone este título de Hijo de Hombre que hemos visto que tiene esa relación con Daniel, esa visión que tuvo de alguien como un Hijo de Hombre. Y Jesús les pregunta a ellos: ¿qué es lo que escuchan de la gente? Los discípulos le dan diferentes respuestas. Ellos le dicen en el versículo 14: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Ahora, si tú recuerdas, en el capítulo 14 vimos que incluso Herodes asumía, él pensaba que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. En el capítulo 14 así comienza. Herodes escucha de los milagros que hace Jesús y dice: este es Juan el Bautista que ha resucitado. Así que los discípulos le dicen: mira, algunos dicen que eres Juan el Bautista, pero otros dicen que eres Elías. Ahora, si tú recuerdas, en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento en tu Biblia, Malaquías 4:5, dice el Señor, hablando a través del profeta, dice: he aquí, yo les envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hay esta profecía acerca de un Elías que iba a regresar. Ahora, Jesús explicó que este Elías era Juan el Bautista. Pero para la gente, Juan el Bautista no parecía Elías, lo había matado Herodes. El Elías del Antiguo Testamento salió volando en un carro de fuego y no murió. Así que la gente dice: pues algunos piensan que eres Elías. Dice también allí, que en la respuesta de los discípulos, dice: otros, Jeremías o alguno de los profetas. Ahora, esta expectativa de parte de la gente era normal, porque entre el pueblo de Israel había esta expectativa de un nuevo profeta como Moisés, porque en las Escrituras, en Deuteronomio 18, Moisés había profetizado esto de parte de Dios. Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirán. Conforme a todo lo que pidieron a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más a este fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Es decir, el pueblo de Israel tenía esta expectativa de un profeta como Moisés, porque Moisés había dicho: Dios va a levantarles un profeta como yo. Ahora, en la historia bíblica sabemos que ese profeta es Jesús. Jesús cumple ese oficio de profeta. Lo vemos continuamente en el Nuevo Testamento, donde se nos menciona a Jesús como llevando a su pueblo, como un nuevo Moisés, llevando a su pueblo a través de un nuevo éxodo. En el capítulo 11 de Hebreos dice que todos estamos avanzando hacia esa nueva ciudad, esa ciudad celestial. Y sin embargo, la gente estaba a la expectativa y dicen los discípulos: algunos piensan que eres el profeta o alguno de los profetas. Ahora, Jesús lo que sabía es que la idea que tú tienes acerca de su identidad determina tu respuesta en cómo te vas a relacionar o cómo lo vas a tratar a él. Hemos visto que a lo largo del Evangelio de Mateo, la gran mayoría de las personas ha rechazado a Jesús o incluso lo ha menospreciado. No solamente los fariseos, no solamente los escribas, vimos que la gente que lo conocía de niño y que conocía a su familia decían: ¿cómo va a ser cómo hace estas grandes cosas? Si conocemos a su familia, sabemos que es hijo de un carpintero, conocemos a sus hermanas, a sus hermanos. Y dice que era menospreciado. Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Pero Lo que vemos aquí es que Jesús estaba preparando el terreno para hacerle la pregunta a los discípulos. Jesús sabía cuál era su identidad. Jesús conocía, y lo que quería hacer era llegar a este punto donde ellos dijeran quién era Él. Y es lo que hace Jesús allí. En el verso 15, Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y sabes, esta pregunta, como decíamos ahorita, va a determinar la manera en que tú te relaciones con Jesús. Pero en este caso, específicamente le está diciendo a los discípulos. Jesús ya no está viendo a las personas que han escuchado acerca de Él, o a las personas a lo mejor a las que les hizo algún milagro o presenciaron algún milagro. Jesús ahora se está dirigiendo a este grupo de personas que han estado con Él, que han visto a Jesús obrar milagros, que han visto a Jesús multiplicar los panes, han visto a Jesús calmar las tormentas. Y Jesús les dice: a la luz de todo lo que ustedes han visto, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ahora, lo que vemos aquí es que es Pedro el que responde. Y quiero que tengas en mente esto. Pedro responde por todos los discípulos, porque la pregunta no es para Pedro. ¿Para quién es la pregunta? Para todos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? No dice: Pedro, ¿tú quién piensas que soy yo? No, le dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ahora, asumimos que Pedro responde por lo que habían platicado entre ellos, y ahorita te voy a decir por qué. Pero lo que vemos aquí es que Pedro es el que hace la confesión, el que responde en el verso 16. Dice: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, quiero que veas esto, porque esta respuesta tiene implicaciones simplemente por los títulos que le está dando. Primero que nada, dice: tú eres el Cristo. Y la palabra Cristo básicamente es la traducción griega de la palabra Mashiaya o Mesías del hebreo, que significa el ungido. Pedro está diciendo: tú eres el ungido, tú eres el Cristo. Y cuando el pueblo de Israel pensaba en el ungido, el título inmediatamente te hablaba, primero que nada, de realeza. Te hablaba de la descendencia de David. Te hablaba básicamente de la expectativa de tener un rey en el pueblo de Israel. Esa era la expectativa que había de el Cristo, del ungido. Si ustedes recuerdan, tenemos esta promesa que el Señor hace a rey David, si vas a 2 Samuel. Esa es una de las, vamos a decir, de las marcas que tenemos en la historia bíblica para apuntar a Cristo. En 2 Samuel, en el capítulo 7, el Señor hace una promesa al rey David. Si ustedes recuerdan, David está viviendo el apogeo en su reino, está viviendo en paz, tiene prosperidad, abundancia, y dice: no es justo que yo esté aquí en esta casa, este palacio adornado y todo, dice, y Dios esté habitando en una carpa. Acuérdate que cuando David reina no había templo, había un tabernáculo que era básicamente una carpa, como cuando vas a Quino, ¿no? Y no pagas hotel, te pones en una carpa y sabes que es algo temporal, no te quedas a vivir en una carpa. Y en ese tiempo la presencia de Dios estaba representada en el tabernáculo. Y entonces David dice: no puede ser que el Señor esté en esa carpa mientras yo estoy en el palacio, le voy a construir una casa. Y lo que sucede es que Dios le dice: no, tú no me vas a construir a mí una casa, yo te voy a dar a ti una familia, un linaje, una descendencia. Y eso es lo que le dice allí en el versículo, si vas al versículo 11, 2 Samuel 7, verso 11. Si lo puedes poner en NTV, ya sabes cómo soy. Mira, dice: cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, dice, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, esta parte, además el Señor declara que te construirá una casa para ti. No está hablando de una casa física, dice una dinastía de reyes. Verso 12. pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Verso 13. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara como lo haría cualquier padre. Verso 15. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Verso 16. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Ahora, si tú sabes la historia bíblica, o más o menos has escuchado algo de la historia, sabes que el rey David murió. El rey David murió y tuvo un hijo que fue Salomón, y Salomón construyó el templo, y Salomón se sentó en el trono, pero Salomón murió. La promesa que Dios le dio a David es que de su linaje iba a haber un rey que iba a reinar para siempre. Así que cuando hacen esta referencia a Jesús como el Cristo, la idea de los judíos era del linaje de David. Ahora, ellos esperaban un rey que llegara con su poderío militar, que levantara al pueblo para que los hiciera libre de Roma. Pero lo que vemos aquí es que en realidad Pedro está diciendo cosas más allá de su entendimiento. Pedro no sabía las implicaciones completas de lo que estaba diciendo. Pero dice, ¿sabes qué? Tú eres el ungido. Tú eres el ungido. Y luego, dice allí, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahora, el término ungido, si tú te fijaste, si pusiste atención, si sabes la promesa, es que Dios le dijo a David que ese descendiente iba a ser para él, ¿qué? Hijo, su hijo. Yo seré a él su padre y él me será por hijo. Ahora, si tú vas al Salmo 2, pon el Salmo 2, por favor, desde el versículo 1. Y este Salmo habla precisamente del ungido. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Mira el verso 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. ¿Y contra quién? Contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, si tú lo lees completo, de lo que habla es que este ungido va a gobernar las naciones, ¿sí? De hecho, dice que se ríe de ellos, tal el verso 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, verso 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, dale. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, verso 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, verso 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Honren, ¿a quién? Honren al hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Ponlo en el TV, por favor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en él. Entonces, esta esperanza que tenía el pueblo de Israel de un ungido, de alguien de la descendencia de David, de alguien que los hiciera libres. Pedro, cuando responde, dice, tú eres el ungido, tú eres el Hijo de Dios, no solamente el Hijo de Dios. Acuérdate que está en una tierra gentil. Y yo te decía que en este lugar, particularmente, se adoraban varios ídolos. Y en contraste con esos dioses, con esos ídolos que en esa región de Cesarea de Filipo adoraban, dice, tú eres el Hijo del Dios que viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora, decíamos que Jesús es el Hijo, y Jesús es en un sentido, el único Hijo. Es el unigénito, aunque nosotros, al recibir a Cristo, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, Juan, si vas a Juan 1, en el Evangelio de Juan, se nos atribuye un derecho por la fe. Dice allí en Juan capítulo 1, verso 12, si lo pones en NTV. Reina Valera dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. NTV ahí te dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Todo aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador se convierte en hijo de Dios. Pero ninguno de nosotros es hijo de Dios en la manera que Jesús es hijo de Dios. De hecho, allí mismo, si vas al versículo en Juan 1, el versículo 18, si pones por favor ese versículo en NTV, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre, Él nos ha revelado a Dios. Jesús nos dio a conocer a Dios. Jesús nos revela el carácter del Padre, porque Él mismo es Dios y Él está íntimamente ligado. No hay otro hijo en ese sentido como Jesús. Así que Pedro dice: tú eres el ungido, tú eres el hijo, el unigénito hijo del Dios, no cualquier Dios, el Dios viviente. Ahora, Jesús responde con unos pasajes. A partir de aquí, el pasaje se vuelve controversial. Es un pasaje que muchas personas han discutido y que en nuestro contexto de México quizá también causa conflicto, porque se ha interpretado de diversas maneras. Y dice la respuesta de Jesús, pon atención, porque dice allí en el versículo 17: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, lo primero que quiero que veas es que Jesús está reconociendo una bienaventuranza. Lo que le está diciendo Jesús es: eres dichoso, eres un hombre bendecido, sumamente bendecido, porque lo que acabas de decir no te lo reveló un hombre, no te lo reveló la carne o la sangre. Está hablando, no fue algo que humanamente supiste. ¿Quién te lo reveló? Mi Padre que está en el cielo. Él te lo reveló. Ahora, no quiero que pierdas de vista eso, porque eso es fundamental. Si tú has llegado a esta conclusión, si tú puedes ver en Jesús al Mesías, si tú puedes ver en Jesús al Hijo de Dios viviente, eso no te lo reveló carne ni sangre. Eres bienaventurado, porque eso es un acto soberano de parte de Dios. Lo que le está diciendo, quiero, si tú te fijas, hay un contraste que hace Jesús. ¿Qué le responde Pedro? Tú eres el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué le dice Jesús? Tú eres Pedro, el hijo de Jonás. Tú eres un simple mortal, hijo de otro simple mortal. Yo soy el ungido, el hijo del Dios viviente. Eso que tú acabas de responder no es porque tú eres muy inteligente, no es porque tú eres lo máximo, no es porque tú eres muy sagaz, es porque Dios te lo ha dado a conocer. Y sabes, en la Biblia continuamente, hemos hablado de esto, la Biblia nos habla de misterios. En el Nuevo Testamento, Pablo continuamente a los corintios les dice: este misterio ha sido revelado. Y cuando habla de misterio, básicamente habla de algo que humanamente no pudiéramos conocer si Dios no lo hubiera revelado. El misterio es revelado divinamente. Dios se ha dado a conocer a sí mismo. Y esa es la bendición de tener la Biblia, porque es la revelación de Dios. Dios se ha revelado al hombre. Por eso tú y yo podemos conocerlo. Y lo que le está diciendo es que, Pedro, eres un hombre sumamente bendecido, porque Dios te ha dado a conocer esto. ¿Sabes? Esa es la razón por la cual cuando hablamos de la conversión, decimos que es una iniciativa divina, decimos que Dios es el que salva, así como Jonás, la salvación es del Señor, porque no depende de la inteligencia, no depende de tu capacitación, de tu educación o de tu coeficiente intelectual, tiene que ver con el hecho de que Dios sobrenaturalmente se revela al hombre. Y por eso tú y yo podemos tener este entendimiento. Y por eso tú y yo, si tenemos este concepto de Jesús, tú y yo somos sumamente bendecidos. Deberías estar contento. Si tú lo sabes, deberías estar contento. Esa es parte del gozo de saber que es simplemente porque la gracia de Dios de manera soberana ha sido derramada en nuestra vida. Ahora, esto no es controversial. Lo controversial es lo que viene después, porque Pedro responde algo que Dios le revela. Él lo responde y entonces Jesús le dice en el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, lo primero que quiero que veas es esto. Jesús le está dando, así como hizo esta revelación y Pedro hace esta confesión de fe, el Señor le dice: ahora yo te voy a decir, tú eres esto y te voy a dar esto. Ok, voy a hacer esto. Pero quiero que veas algo primero. Dice allí: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Primero, ¿quién edifica la iglesia? ¿Quién? Cristo, Jesús, dice yo edificaré. ¿Cuál iglesia? Mi iglesia, dice. Jesús dice: yo edificaré mi iglesia. Es Jesús el que edifica la iglesia. Ahora, la pregunta aquí y el debate es acerca de quién es la roca. Porque primero le dice: tú eres Pedro. Si tú recuerdas, Jesús nombró a Simón, ese era el nombre, Simón, le dijo Cefas, que es la palabra que describe piedra, pero en griego se dice Petros. Entonces Jesús le dice: bueno, yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ok, primero, la palabra que usa Jesús no es la misma en las dos partes. A lo mejor tu Biblia tiene esa notita como la mía, que dice que usa la palabra Petros para decir Pedro, y la palabra Petra para decir esta roca. ¿Ok? ¿Quién es la roca? Usualmente vas a encontrar diferentes opiniones. Y en nuestro contexto, vamos a decir, si tú vienes de Iglesia Católica, tú sabes que para la Iglesia Católica dicen: Pedro es la roca, y sobre esta base, entonces, es que Pedro se convirtió en el primer papa, y después Pedro le pasó, ahora sí que le pasó la estafeta a otro, y luego a otro, hasta el papa actual. Eso es lo que comúnmente se cree en la Iglesia Católica. Ahora, busca papa y no vas a encontrarlo en la Biblia, ni vas a encontrar que Pedro le pasó la estafeta a alguien más o que le dio las llaves a alguien más. No aparece en la Biblia. Pero aún entre la iglesia evangélica hay diferentes opiniones. ¿Por qué? Porque dicen unos: ¿sabes qué? Sí se está hablando de Pedro en un sentido. Otros dicen: no, la roca, cuando está hablando Jesús con Pedro, le dice: tú eres Pedro, y luego Jesús dice: sobre esta roca. Pero no lo vemos, pero eso pasó para algunas personas, ¿no? Tú eres Pedro, pero sobre esta roca. Otros asumen que la roca es la confesión de Pedro. Sobre esta roca, sobre esta confesión que tú acabas de hacer, es que voy a edificar mi iglesia. ¿Ok? Tenemos esas opciones. Ahora, primero que nada, quiero que veamos algo. ¿Cristo se nos presenta como la roca? Sí. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar diferentes usos de la palabra, de hecho, diferentes palabras para designar a Jesús como la roca. Por ejemplo, si van a 1 Corintios capítulo 3, verso 11, ayúdenme rápido con los pasajes porque luego se nos hace tarde para las quesadillas, ¿no? Ya vi que el reloj va muy rápido. 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento, la palabra es temelios, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Se habla de Jesús como el fundamento. Ahora, 1 Corintios capítulo 10, verso 4, se habla de la roca, Petra, dice el verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Era Cristo. Está hablando de la roca como Petra. En Efesios 2:20 dice que todos nosotros estamos edificados, todos los creyentes estamos edificados sobre el fundamento, usa la misma palabra que en 1 Corintios 3, que es temelios, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, no me hagas pronunciar la piedra del ángulo porque no voy a poder, es acroganoiaos. Pero está refiriéndose a la piedra fundamental para sostener el edificio. Ahora, el mismo Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice: ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, la piedra y es litos, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, él, hablando de Jesús, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca, Petra, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Si te fijas, se usa a Jesús como la roca, como la piedra, como el fundamento, como la piedra del ángulo en diferentes pasajes. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, en ninguna manera podemos decir que Pedro es la roca como Jesús lo es. Jesús es la piedra angular, Jesús es el sustento, es la base. Y Pablo dice: yo soy un perito arquitecto y no podemos poner otro fundamento porque el fundamento ya está puesto y es Cristo. No hay manera de que pongamos a Pedro ahí, está Cristo. Ok, si entonces Jesús es la roca, ¿en qué sentido Pedro se dice que es la roca? Quiero que veas algo. Cuando Pedro responde, Pedro, yo te decía ahorita que está respondiendo por los discípulos. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que se reconoce a Jesús como Hijo de Dios. Si tú recuerdas, en el capítulo 14, precisamente después de que Jesús los alcanza en medio de una tormenta, dice el versículo 32, 14:32, y cuando ellos se subieron, ¿quiénes eran ellos? Pedro y Jesús, que andaban caminando en el agua, ¿se acuerdan? Pedro se baja a caminar un rato al agua, se empieza a hundir, grita, Jesús lo rescata, y luego se suben al barco, se suben a la barca, y dice el verso 32 que cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. ¿Cuál fue la respuesta de los que estaban ahí en el verso 33? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Quién dijo eso? ¿Pedro? Los que estaban en la barca vieron a Pedro caminando con Jesús. Jesús se sube, se calma la tormenta, dice que se postran, adoran y dicen: tú eres el Hijo de Dios. Entonces no es la primera vez que alguien reconocía entre los discípulos. Ahora, tampoco es la primera vez que Jesús da una bienaventuranza para los apóstoles, para los discípulos, porque en el capítulo 13, si tú recuerdas, los discípulos no entendían las parábolas. Y dice allí en el versículo 16, capítulo 13, versículo 16: pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Jesús está dando la bienaventuranza a todos los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús les está revelando los misterios de las parábolas. Les dice: ustedes son bienaventurados porque oyen, porque pueden ver. A diferencia de los fariseos y de los escribas que venían cuestionando a Jesús y que no podían ver quién era Jesús. Así que una postura lo que dice es que habla de Pedro como el fundamento, como la roca de la iglesia, porque hasta este capítulo no se había mencionado la iglesia en el Evangelio de Mateo. Puedes buscarlo, es la primera vez que se habla de la iglesia. Ahora, no está hablando de la iglesia como tú y yo la conocemos ahora. No hubo edificios hasta siglos después. Está hablando de la comunidad, está hablando del pueblo de Jesús, de esta nueva humanidad por medio de Cristo. Y lo que está diciendo es que Pedro es el primer creyente que hace esta confesión pública, porque Dios ha revelado esa verdad a él. ¿Sí me explico? Es decir, le dice: bienaventurado eres Simón, o bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. No está hablando de Pedro como persona, sino está hablando de Pedro haciendo esta confesión. ¿Sí me explico? No es por la persona de Pedro, sino por la confesión que está haciendo la persona de Pedro. En una manera, lo que está diciendo es que el reino de los cielos, o más bien la iglesia va a ser edificada mediante creyentes que hagan esa confesión. ¿Sí me explico? No es la confesión sola, sino es la persona haciendo la confesión. En un sentido, Pedro estaba representando a los apóstoles, como decíamos ahorita. No era la respuesta solamente de Pedro. Y cuando Pedro hace esta declaración, el Señor dice: eres bienaventurado, porque así se va a edificar la iglesia, con personas, con creyentes que hagan esta confesión. Quiero que veas el contexto, vamos a continuar para que lo veas. Dice allí, Jesús no solamente le dijo eso, le dice en el versículo 18: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Ok, esta iglesia entonces se va a edificar por un pueblo, por seguidores de Jesús que ven a Jesús como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente, y en ese reconocimiento ellos forman parte de ese pueblo. La iglesia va a ser edificada por Jesús, pero además esta iglesia dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. ¿Qué significa esto? Las ciudades estaban normalmente amuralladas y tenían una puerta principal. La puerta, mientras más segura fuera, la ciudad estaba protegida, y usualmente lo que hacían es que ponían el corazón de madera y luego las cubrían con metal, y una puerta de bronce, una puerta metálica, pues esta puerta sí aguanta, ¿no? Va a ser difícil que alguien entre o salga. Bueno, cuando Jesús dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, básicamente lo que está haciendo es garantizando la vida de la iglesia. Es decir, no la vas a poder matar. La iglesia a lo largo de la historia ha sido perseguida, pero la iglesia continúa hasta el día de hoy. De hecho, en medio de la persecución, la iglesia ha florecido. ¿Y por qué es esta garantía? Porque básicamente lo que Jesús está diciendo, y va a mostrar más adelante, es que la muerte, cuando habla del Hades, está hablando del reino o el dominio de la muerte. No pienses que es el infierno. Lo asocias con eso porque a veces la palabra se usa en ese sentido, pero el Hades básicamente era el reino de los muertos, el equivalente del Seol en el Antiguo Testamento. Y lo que estaba diciendo es que las puertas de la muerte no pueden detener a la iglesia. Cuando Pedro, en el libro de los Hechos, si tú vas al libro de los Hechos, ve al capítulo 2, Y mira, el primer sermón de Pedro, lo primero que Pedro anuncia a la gente, dice allí en el versículo 22. Ponlo en NTV, por favor. Verso 22, capítulo 2, verso 22. Pueblo de Israel, este es Pedro. Pedro hablando después de que el Espíritu Santo vino. Escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Mira el 24. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte, ¿qué cosa? No pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Pedro explica esto y dice: me han mostrado el camino de la vida y me llenarás con alegría de tu presencia. Dale. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba todavía está aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su tumba se pudriera en la tumba. Su cuerpo se tumbiera en la tumba, perdón. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Jesús le está diciendo: mira, la muerte no va a poder detener a la iglesia. La muerte no tiene poder. 1 Corintios 15, Pablo, es todo el capítulo 15, él habla acerca de la resurrección de Jesús y la implicación que tiene para nosotros. Y termina diciendo: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? ¿Por qué? Porque esa es la garantía que tenemos de que la iglesia no va a ser derrotada. Por eso, a pesar de y en medio de persecución, la iglesia sigue floreciendo. Jesús le dice entonces a Pedro: sobre esta declaración, sobre esta confesión, la iglesia va a ser edificada, pero además la iglesia no puede ser detenida. Y quiero que veas esto. Dice allí en el verso 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, parece que a Pedro le sigue dando autoridad, pero quiero que veas esto. Precisamente por eso es que decimos que Pedro y la confesión van juntos, porque Pedro fue el primero que confesó esto. Y cuando tú ves en Hechos 2 que el Espíritu Santo viene y que la gente empieza a escuchar, alabar, glorificar a Dios en diferentes idiomas, ¿quién se pone de pie para predicar el Evangelio? Pedro. Pedro predica, ¿y qué sucede? ¿Alguien que haya leído el libro de Hechos, capítulo 2? Más de 3,000 creen por un sermón que predica Pedro. Más de 3,000 personas. Ese día, ¿qué sucede? La gente empieza a reunirse. Si vas al capítulo 2 de Hechos, donde estábamos ahorita, Pedro entonces predica, él termina su predicación y entonces en el verso 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y mira la respuesta de Pedro, verso 38. Pedro les dijo: arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. ¿Y qué sucede? 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Empieza la iglesia a reunirse. Empieza gente que venía de fuera, judíos, prosélitos, escuchan, reciben el Evangelio. ¿Y qué le había dicho Jesús a Pedro? Yo te daré ¿qué? Las llaves. Y las llaves básicamente estaban hablando de acceso. En ese sentido, Pedro tiene esta bendición de ser el primero que confiesa, pero también en un sentido de abrir la puerta para que la gente reciba a Cristo, para que escuche el Evangelio. Ahora, ¿era exclusivo de Pedro? No. ¿Era Pedro infalible y superior al resto de los apóstoles? No. Si te regresas, lo vamos a ver más adelante, pero si te regresas a Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y luego vete al versículo 23, Jesús le dice a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las cosas, la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Te fijas? Es la misma piedra, nada más que una es una piedra y en otra es una piedra de tropiezo, ¿no? Una piedra para edificar y en otra una piedra para tropezar. Pedro, sin la confesión de fe, es Pedro, el regazón. Pedro, cuando Dios le revela que la identidad de Jesús y lo confiesa, este es el ejemplo de lo que Dios va a hacer con creyentes, regazones como Pedro, pero a los cuales Dios le ha revelado la verdadera identidad de Jesús, el Mesías. No es exclusivo. ¿Por qué? Porque las llaves que menciona ahí abre, dice, comienzan los creyentes a reunirse, a mantenerse en la doctrina de los apóstoles. Pero quiero que veas algo. En el libro de los Hechos, en los primeros 12 capítulos, vas a ver a Pedro en todos lados. Pedro el colero. Mira lo que dice ahí. Ya predicó. Si vas al capítulo 3, Pedro y Juan suben a la hora novena. ¿Se acuerdan? Sanan a un hombre que está pidiendo limosna. En el capítulo 4, Pedro y Juan son tomados prisioneros, son amenazados, oran por ellos. Capítulo 5, Ananías y Zafira quieren pararse el cuello en la iglesia. ¿Y quién los confronta? Pedro los confronta. En el capítulo 8, se predica el Evangelio en Samaria, y cuando la gente cree, ¿quién va a orar por ellos? Pedro. Más adelante, en el capítulo 10, hay un centurión, Cornelio. ¿Quién va a hablar con él? Pedro. ¿Quién tiene la visión del lienzo con animales inmundos? Pedro. Pedro tuvo una participación activa. Pero en el capítulo 9 llega Pablo. Y después del capítulo 10, Pedro prácticamente desaparece. Pedro tuvo este privilegio de ser el primero en decir, de abrir con esa predicación, vamos a decir, la puerta, dio acceso a la gente para que, no porque él diera el acceso y fuera y abriera la llave, abrió la puerta del cielo, no. Simplemente él fue el instrumento que Dios usó para que la gente empezara a escuchar la buena nueva. Pero luego, lo que vemos allí, si regresas otra vez a Mateo 16, dicen en Mateo 16, versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cómo lo interpretan muchas iglesias? Pues tengo el poder para atar al diablo y mandarlo al abismo, y a los demonios también los mando al abismo para atar esta cosa y desatar esta otra, pero no tiene nada que ver con eso. Si tú ves en el capítulo 18 de Mateo, cuando habla de la disciplina en la iglesia, tú vas a ver a partir del versículo 15 que esa autoridad para atar y desatar la están usando creyentes, cualquiera que forma parte del cuerpo de Cristo o del pueblo. Dice allí en el verso 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano; mas si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyes, si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué es lo que está diciendo? Básicamente, todo discípulo de Jesús, cuando predica el Evangelio, está declarando este acceso que Dios ha abierto por medio de la predicación. Pero también está diciendo, si tú no recibes esto, tú vas a ser condenado. No lo están haciendo por sus pistolas, no lo hacemos por nuestras pistolas, lo hacemos en la autoridad que Jesús ha dado a su iglesia. Si ustedes se acuerdan, en Efesios vimos ahorita que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, sobre esa autoridad delegada por Cristo. Es que tú y yo podemos decir, si tú no recibes al Señor Jesús como tu Salvador, como tu Señor, como el Hijo de Dios, tú no puedes entrar al cielo. Estamos abriendo o cerrando, estamos atando o desatando. Entre los rabinos, esta ilustración de atar y desatar tenía que ver con lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido. Pero ahora Jesús le dice a los discípulos, ustedes ya no se van a regir por lo que dicen los rabinos aplicando la Torá, que el Antiguo Testamento te daba esos estatutos. Ahora ustedes tienen la autoridad para decir qué sí está permitido y qué no está permitido. Y es lo que hicieron los apóstoles. Así que vemos que no es Pedro una persona especial por ser Pedro. No vemos que Jesús le dé un lugar particular de superioridad. Le dio ciertas funciones. Fue el primero en confesar. Si ustedes recuerdan, Jesús, después de que resucita, tiene una plática privada con Pedro donde le dice, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. Pero vemos que después Pablo en los Gálatas le está poniendo una regañada y se quita el cinto y le da unos cintarazos a Pedro, porque Pedro no era infalible. Seguía siendo igual de regazón, pero ahora con la gracia de Dios. Y simplemente Pedro, sin esta confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro sería Pedro. El día de hoy tú y yo somos piedras que van edificando este templo espiritual. Pedro dice, todos nosotros somos piedras espirituales, pero llegamos a ser parte de este edificio por esta misma confesión que hacemos. Es como Dios edifica su iglesia. Dios usa piedras vivas porque han hecho esa confesión. Cuando tú y yo predicamos el Evangelio, estamos haciendo lo mismo que hizo Pedro. Cuando tú y yo hacemos esta declaración, estamos edificando la iglesia, estamos siendo usados por Jesús para edificar su iglesia. Y por eso, familia, hemos dicho que el plan A de Dios siempre ha sido la iglesia. Dios siempre pensó en la iglesia para llevar la buena noticia. Ahora, quiero que veas esto. Dice allí que después de decirles eso, en el verso 20, Jesús les dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que Él era Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que si ellos decían, Él es el Mesías, aquí está el ungido, iba a pasar lo que pasó cuando ese episodio donde se llama la entrada triunfal, donde Jesús es recibido como rey y después es crucificado, porque la gente tenía una expectativa diferente de lo que era el ungido. Yo les dije ahorita que Pedro y los discípulos aún no sabían, y lo vamos a ver la semana que entra, aún no entendían completamente lo que implicaba que Jesús fuera el Mesías, pero ellos habían entendido por revelación que Jesús era el Hijo de Dios. La pregunta para ti y para mí es, ¿quién es Jesús para ti? Porque eso define si tú eres parte de este edificio, si tú eres una piedra viva. Eso define si tú eres bienaventurado. Eso define si tú tienes acceso al reino o si estás fuera. ¿quién es Jesús para ti? Y tu respuesta determina la manera en que tú te vas a relacionar con Él. Si tú dices Jesús era un maestro excelente, lo vas a seguir como uno más de muchos maestros excelentes. Si tú dices Jesús era un revolucionario, Jesús era un gran filósofo, lo vas a ver entre una multitud de gente revolucionaria y de grandes filósofos que ha habido. Pero si tú reconoces que Jesús es el ungido, el Hijo del Dios viviente, no hay otro como Él. Sabes que es el único que puede llevarnos a tener una relación correcta con el Padre. Amén. Ponte de pie, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Y Señor, te pedimos que tú nos des la sabiduría, danos el entendimiento para poder no solamente entender, no solamente saber quién eres tú, Señor. Danos un corazón humillado para reconocer quién eres tú, para abrazar la verdad de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único que puede darnos a conocer al Padre, el que puede revelarnos al Padre, el que puede llevarnos al Padre para que podamos conocerlo y experimentar vida eterna. Porque dice tu palabra que esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo, al que tú enviaste. Señor, la vida eterna es una relación. Y oramos, Padre, para que cada uno de los que estamos aquí podamos tener esa relación personal contigo. Que podamos reconocer nuestro pecado, que podamos reconocer, Señor, nuestra incapacidad para conocerte tal como tú eres, por nuestros propios recursos. Y Señor, llévanos a abrazar esta revelación que tú nos das a través de tu palabra. Tú nos muestras que Jesús es el único medio de salvación, de reconciliación contigo. Así que Señor, toca cada corazón y que podamos salir de este lugar con la certeza de que tú has hablado nuestra vida. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.